¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Bueno, hemos bajado aquí al metro de Granada, hoy con Diego Ameixeiras. Me encanta que esté aquí. Yo tengo parte de sangre gallega, entonces bueno, yo creo que también compartimos ahí un poquito de geografía, aunque te hayas venido a la otra punta de España. Tú eres de Orense, pero ahora estás viviendo en Santiago. ¿Qué tal este cambio de latitud?
Ah, pues muy bien, encantado de estar aquí, de poder pasear por la ciudad estos días, también aprovechar un poco para ver sitios y demás, conocer a la gente y también bueno, poder estar ahí contigo, que compartimos ahí esa sangre gallega, supongo que la mía es más pura, ¿no? Porque no ha salido de allí, la tuya es un poco más viajera, eso está bien también, hay que airearse un poco, ¿no?
Sí, nada, pero yo, mis padres sí vinieron, pero yo aquí me he quedado, yo soy un endemismo granadino.
Ah, bueno, entonces.
Así que nada, me hace falta también salir por ahí. Oye, no sé si pedirte que me dejes ver la aplicación de tu teléfono móvil de los pasos que da al día, porque yo no sé cómo lo haces, pero me cuentas todos los sitios por los que estás yendo de Granada en el poquito tiempo que te dejamos libre y me parece algo inverosímil. ¿Qué vas, corriendo o qué?
No, voy caminando, lo que pasa es que me gusta mucho caminar, así que soy un mal usuario del transporte público. Entonces me gusta mucho caminar y aparte caminar sin rumbo, ¿sabes? Para poder a veces llegar a sitios que no has previsto y entonces cada vez que me invitan a algún sitio, lo primero que hago cuando tengo un poco de tiempo libre pues es ponerme a caminar y la verdad es que es algo que me gusta mucho y sobre todo me pone la cabeza en movimiento. A mí me gusta mucho escribir pensando, o sea, mientras el cuerpo está caminando o está un poco moviéndose de alguna forma, ¿no? Eso a mí la cabeza me ayuda para la creatividad mucho.
Activa. Oye, ¿qué te ha parecido esta, no sé si te esperaba esta estación de metro tan singular, tan particular, ya que no eres gran usuario de metro, tampoco sé si allí en Orense y en Santiago tenéis, me imagino que no lo sé, pero soy un peregrino.
Pero la verdad es que tengo mucha fascinación por el metro, o sea, yo como... Claro, cuando eres de un lugar, por lo menos me pasa a mí cuando era niño, cuando eres de un lugar donde no hay metro y de repente pues hacer la primera excursión de pequeño pues a Madrid, por ejemplo, pues siempre te llevan al metro, ¿no? Y siempre recuerdas eso como la primera vez que vas en un transporte que va debajo de la tierra, ¿no? Y toda esa y algo de eso creo que todavía queda en mi cabeza, ¿no? Cada vez que estoy en una estación de metro vienen un poco esos recuerdos de la primera vez en la que entras en un lugar de estas características, ¿no? Claro, supongo que cuando estás cansado todos los días de ir al trabajo, de ir a cualquier sitio, pues ya no te fijas en eso, ¿no? Pero yo todavía tengo un poco esa mirada del que se sorprende de que por debajo de la tierra puedas circular, ¿no? Por ahí, ¿no?
Oye, vamos a hablar y vamos a recomendarle a los usuarios de Metro de Granada tu novela más reciente, que ya tiene tiempo, ha ganado premios, ha ganado distinciones, con ella ganaste el premio de la crítica en lengua gallega, se titula El ciervo y la sombra, que me parece un título maravilloso, del que no vamos a poder hablar mucho, porque tampoco es cuestión de reventarlo, pero sin hacer spoiler, cuenta, ¿qué es el ciervo y la sombra para que la gente la conozca?
Bueno, pues es una novela que cuenta sobre todo, que, bueno, creo que es una historia de redención, fundamentalmente, de un intento de redención.
O comer ahora. Gracias por su colaboración.
Como la canción aquella, como era la de todo lo que me gusta, ilegal, inmoral o engorda, ¿no? O sea, no podemos fumar, ni beber, ni comer, maldita sea.
Ha sido ponerme a contar el argumento de la novela y
ya me voy a prohibir todo.
Bueno, pero lo intentaré a ver ahora sin prohibiciones. Nada, eso decía que es una historia de... Bueno, el protagonista se llama Mateo, es un pequeño traficante de drogas, ¿no? Y que está un poco pues intentando abandonar la mala vida para ingresar en una vida un poco más esperanzada y más normalizada y más limpia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y es un personaje, bueno, pues que arrastra una mochila ahí del pasado pues muy, muy intenso, ¿no? Alguien que viene de intentar asumir la muerte de sus padres, un desamor que le dejó una herida muy, muy fuerte en el pasado. Y eso, alguien que quiere pues empezar una nueva vida de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como buena novela negra de las que a mí me gustan, hay un aire fatal, ¿no? Desde el principio de la historia, que sabes que de alguna manera este es un hombre condenado a no conseguir lo que quiere, ¿no? pero a mí me gustaba un poco intentar contar esa historia de alguien a quien vas a acompañar en esa especie de caída final, que es una caída yo creo que bastante digna, de alguien que, bueno, que ve una luz de una cierta esperanza, ¿no? Ve a ese ciervo, que es un poco el que es el símbolo de ese lugar al que él querría llegar, y es la historia sobre todo eso, de una esperanza, de una necesidad que creo que tenemos todos en algún momento, los protagonistas de esta novela sobre todo, de ser perdonados o de merecerse una segunda oportunidad, ¿no? Son pequeños delincuentes que yo creo que merecen que alguien les diga, bueno, pues venga, vamos a empezar una nueva vida y el pasado ahí se queda, ¿no?
Vamos a poner el contador a cero, ¿no?
Exacto, exacto. Claro,
sin embargo, y me gusta que lo hayas dicho tú, lo del fatalismo que se ve en la novela desde el principio, y si no, me corrige, pero cuando ves las relaciones, vamos a llamarle laborales, por un pequeño traficante, tú lo has comentado, a lo que se dedique y demás, o sea, dice, de aquí no va a salir nada bueno. De aquí no va a salir nada bueno.
Claro, a ver, no es el modo de vida, yo creo, más recomendable, ¿no? Uh-huh. Pero es un personaje que yo creo que... No lo definiría a través de su trabajo, cosa que hacemos normalmente en nuestra vida real.
Precisamente por eso.
Yo soy periodista, digo, ¿tú qué eres? Soy periodista. No, yo soy otras. O sea, todos somos
otras cosas.
Eso es nuestro oficio, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, yo diría que este personaje no es su oficio, ¿no? Y mucho más cuando es un oficio, además, que no es recomendable, ¿no? Entonces, es muchas cosas. Es un vecino de la ciudad, es alguien que está muy lleno de memoria, de ganas de recordar la historia de sus padres muertos, de recordar ese amor perdido, de comprender también esa curiosa red de apoyo mutuo que tiene en la ciudad, ¿no? Porque digamos, hay mucha gente del delito que tiene un código de honor que les obliga un poco a ayudarse unos a otros, aunque después sea una banda de tíos muy impresentables, ¿no? Pero realmente, bueno, hay una... Intenté que hubiese una visión humana y un poco tierna de gente a la que, por cometer ciertos actos en la vida, pues yo creo que tampoco debemos juzgar como personas especialmente peligrosas, ¿no? No sería alguien a quien yo confiaría al 100%, ¿no? Pero son humanos con todas sus heridas y con todos sus abismos y toda su parte oscura y su parte luminosa también.
Pero luego hemos hablado de que tiene malas juntas, pero luego también tiene buenas junteras, ¿no?
También.
A mí me gusta mucho y me gustaría que me digas el por qué ha elegido a esos personajes que se relacionan con él, porque además son dos personajes muy diferentes y además deberían de ser casi muy improbables, ¿no? Primero, él tiene una relación muy cercana con una persona mayor a la que ayuda, pues porque al final es que es muy buena gente.
Sí, establece una relación, digamos, de apoyo mutuo, ¿no? Él tiene una relación, yo creo que muy, muy bonita con Eulalia, que es una maestra jubilada, y él un poco, bueno, él se encarga de aparte de su trabajo, digamos, ilegal, pues se saca un dinero pues ayudando a esta mujer pues en algunas tareas domésticas, también pues le lleva un poco un piso que alquila a los turistas, pues él se encarga de gestionarlo, ¿no? Y bueno, digamos que se establece una relación, sí, de apoyo mutuo, ¿no? Muy, muy, muy típica, por otra parte, de esas relaciones a veces que en los barrios, ¿no? De las ciudades, en las que la gente se autoorganiza, ¿no? Y el Estado, pues, ¿no? es algo que está ahí en el aire, ¿no? Pero la gente realmente sobrevive ayudándose, ¿no? Y cada uno, pues, aporta lo que puede, ¿no? Y estos personajes yo creo que se quieren, se apoyan y se
respetan mucho.
Y se respetan, respetan. Sí, él respeta sobre todo la memoria de Eulalia y a ella como persona, como mujer, además que arrastra también pues una memoria muy, muy fuerte que viene también de la guerra civil, de su relación, de sus relaciones sentimentales y emocionales en una época en las que ser mujer y vivir de una forma determinada su sexualidad pues era algo que había que vivir pues de un modo subterráneo, es decir, un poco relacionado con el lugar en el que estamos ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, y el propio Mateo es también un personaje también subterráneo de alguna forma, ¿no? Es decir, sus emociones están un poco ahí bajo tierra, ¿no? Y los propios lugares peligrosos a veces que frecuentan estas personas también son lugares oscuros, subterráneos, a los que hay que llegar pues bajando unas escaleras, ¿no? Esos bares llenos de... Bueno, no llenos de humo porque no se puede fumar, pero digamos esos lugares en los que parece que la vida late de una forma así más, no sé, más salvaje, ¿no?
Y ya con esto, pues me has dado en todo el gusto, como se dice, y ya hablamos del western. Porque hay en el personaje de Mateo hay mucho de ese vaquero, de ese pistolero que vuelve a la ciudad, que trae la mochila que tú decías detrás, no trae una leyenda, trae tal, y se quiere despojar de ella, pero al final todo el mundo le reta, ¿no? Todo el mundo le reta para ver quién es más rápido al otro lado, no sé si del SIL o de qué. Sí, o de
del
qué
del río, niño sería, ¿no?
Del niño en este caso.
Sí, pues podría ser, sí. Yo creo que está muy bien lo que dices del western, que la novela puede ser un poco un western crepuscular, también sí, un poco de cierta forma, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de películas, ¿no? Del héroe que ya ha visto que el mundo ha cambiado delante de sus ojos y él todavía se rige por unos códigos que ya están en extinción, ¿no? Y él es un poco el último de su propia estirpe, ¿no? Pues yo creo que Mateo es un poco eso, él vive en una ciudad que ha cambiado, que ya no es la ciudad de su infancia, es una ciudad que ya ha dejado de comprender, en la que han tirado determinados edificios que él asocia pues a unas emociones, a unas vidas, ¿no? Edificios, por otra parte, que no son edificios de gran valor histórico o artístico, ¿no? Pero es el típico edificio donde había un bar, en un barrio en el que se habían conocido sus padres, es decir, le duele un poco el cambio de la ciudad. Son cambios irreversibles, pero es un poco ese dolor que tenemos a veces ante la memoria, ¿no? Que se derrumba con un edificio, con un lugar que cambia, ¿no? Y yo creo que el western crepuscular también tiene un poco eso también, ¿no? De ese, no sé, pensamos en estas historias de, por ejemplo, cuando ves en un western, cuando, pues, no sé, aparece de repente un coche, ¿no? Y no sé, una película de Sam Peckinpah. Y de repente dices, ostras, que está llegando aquí el progreso de una manera y estos son héroes ya que se rigen ya por otros códigos, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay en la historia también, ¿no?
Y luego el otro personaje, igual, y cuéntame el por qué lo elige. Un sacerdote muy, muy particular y muy especial, que también desempeña un papel importante y trágico.
Sí, quería, como Mateo, una de sus grandes heridas que tiene es la muerte reciente de sus padres en un accidente de coche, pues quería que el personaje se preguntase un poco por el sentido del dolor, por el sentido de por el porqué de la pérdida, bueno, esas preguntas profundas que nos hacemos todos a veces en la vida, ¿no? Y que creo que nunca encontramos una respuesta, ¿no? Porque yo creo que no se aprende demasiado del dolor, ¿no? En contra de lo que a veces nos han querido decir, ¿no? Entonces él establece una relación curiosa con este sacerdote, que es un cura muy, 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 muy pegado a la calle, que conoce muy bien el barrio, que organiza un banco de alimentos, que ha sido misionero en un montón de países, ¿no? Entonces es un cura al que le puede un poco preguntar, oye, ¿qué sentido tiene todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué me ha tocado a mí sufrir este dolor? ¿Por qué sufrimos, ¿no? O sea, ¿qué enseñanza queremos sacar de todo esto, ¿no? Entonces, claro, este sacerdote, que es una persona que tiene sus creencias, pero es muy humano también, pues se ve un poco también a veces superado por esas respuestas que debe dar, ¿no? Es un poco un cura de las novelas de Unamuno, ¿no? De este cura que, por un lado, él ejerce la fe delante de su parroquia, pero después en privado es alguien que tiene dudas, ¿no? Y alguien que se ve un poco ahí atacado también por ese vacío, ¿no? Que un poco está en la profundidad de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, quería ponernos a hablar a los dos y que fuesen también amigos y también se apoyasen mutuamente, ¿no? Es decir, Mateo colabora con el banco de alimentos también, entonces, y sobre todo el cura no lo juzga, él sabe que es un traficante de drogas y en ningún momento le saca el tema, más de decirlo, sí que le dice en algún momento, a ver si cambias un poco de vida, ¿no? Pero digamos que no es alguien que lo esté juzgando por intentar sobrevivir.
Y luego, como tu prosa es el ejemplo de la quintesencia, ¿no? Y de que menos es más, en muy poquitas páginas cuenta un montón de cosas. Y hay otro personaje que es el de la juventud, el fresco, el luminoso, que se cruza casi de casualidad en la vida de Mateo y representa la utopía de la juventud, en la que, a pesar de todo este aura de fatalismo y tragedia que tú estás hablando, sí está ese punto de fuga de la casa ocupada y demás.
Sí, en la novela aparecen unos personajes, unas chicas, que acaban de ocupar un edificio abandonado en la orilla del Barbaña, que es un río que cruza la ciudad.
Señores y señores, se salir al pasaje antes de entrar al metro. Gracias por su colaboración.
Esta norma de cortesía, esta sí la cumplimos.
Y sí, está muy bien lo que dices, o sea, son precisamente estos personajes son los que encarnan un poco la esperanza o el futuro, ¿no? Y cuando Mateo establece una relación con una de ellas, pues un poco se da cuenta de que es bueno creer en algo, ¿no? Es decir, que está muy bien hacerse preguntas y eso, hurgar en el significado del dolor y demás, como hace con el padre Andrés, pero también a veces está bien dejarse llevar, ¿no? Hay un momento en el que le dice una de estas chicas, Katia, le dice a Mateo como que no hay que ser un cínico, ¿no? O sea, que realmente uno no es más inteligente por tener una visión desencantada de la vida, y a veces parece eso, parece que a veces cuando no te comprometes con nada y tienes como una visión desencantada de todo, parece como que estás de vuelta, ¿no? Y que eres más inteligente, ¿no? A veces lo inteligente es confiar en el prójimo, en las posibilidades de que si la gente se junta, realmente se puede organizar algo bueno, ¿no? Claro, son unas chicas muy jóvenes, Mateo y sus colegas son gente ya muy castigada por la vida, hombre, no tienen esa visión tan limpia de las cosas, ¿no? Pero tienen una visión que a mí me parece que es necesaria, ¿no? Y es la visión de la juventud y de la gente que tiene todavía la vida por delante y que el futuro está en sus manos, ¿no? Entonces me apetecía que ocupase un edificio y que además lo primero que hiciesen fuese montar una biblioteca, ¿no? Entonces lo primero que hacen es, bueno, para darle vida a un edificio abandonado, lo primero que hacemos es meter libros y después ya iremos viendo. Entonces me parece que eso es bastante, bastante simbólico, ¿no? Un lugar empieza a revivir cuando hay libros o cuando hay cultura o cuando hay gente que confía en el futuro, ¿no?
Oye, yo quería haber escogido este metro, pero se nos ha escapado. Yo qué sé, como tú eres buen caminante.
yo me voy caminando.
Sí, venga, pues aprovechamos, salimos y nos vamos caminando para allá y ya me enseñas por ahí ese sitio del Albaicín donde has estado, que ni yo mismo conozco.
Venga, estupendo. Pues muchas gracias.
Venga, vámonos.